Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hartazgo en el gobierno de Canarias ante la pasividad del Estado, del gobierno de España frente a la crisis migratoria. Metidos de lleno en el mes de noviembre, los cayucos y otras embarcaciones precarias no cesan de llegar a las islas, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez centra todos sus esfuerzos en estos momentos en la riada de Valencia. Naturalmente, que es una crisis de tal magnitud, esta dana que ha asolado el este de España, que requiere de la atención del gobierno central en este momento, pero no es menos cierto que Clavijo y su equipo de trabajo llevan meses intentando poner de acuerdo a los dos grandes partidos, Partido Popular y PSOE, para reformar la ley de extranjería y poder derivar así a menores a otras comunidades autónomas. Y no, de momento, no lo han conseguido. Y con este escenario no es extrañar que el presidente canario levante la voz sobre este asunto todos los días, una vez más.
Al gobierno de España convocaremos nosotros al Partido Popular y nos sentaremos en Madrid, pero si el gobierno de España sigue sin dar el paso, pues lo dará Canarias. Yo siempre digo que nosotros podemos esperar, pero tenemos que hacer. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Que no vaya ninguno? Bueno, pues si no va ninguno, la gente sabrá qué es lo que puede esperar del gobierno de España y de las fuerzas políticas de Madrid.
¿Qué hace falta para que Madrid escuchen a Canarias? Esa es la cuestión. Mientras tanto, la ruta canaria sigue siendo la más elegida por las personas que desean entrar en Europa. No ya solo desde el continente africano, sino como hemos venido viendo las últimas semanas, migrantes ya procedentes de Asia, de países tan lejanos como Pakistán o Yemen. 18 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Situamos claves informativas que nos deja la mañana aquí en COPE. Generamos actualidades muy prontito. Es el momento de repasar lo que nos deja la mañana de este miércoles 13 de noviembre. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Hasta 50.000 jóvenes en Canarias podrían beneficiarse de una nueva ayuda del gobierno autonómico que plantea subvencionar el 80% del coste de los vuelos a cambio de que ellos paguen pues el 20% restante. El objetivo es motivar a los jóvenes canarios a viajar con mayor frecuencia hacia otros destinos, una medida que en teoría suena atractiva, pero que también genera algunas inquietudes. Según el profesor Juan Luis Jiménez, experto en análisis económico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, esta ayuda podría traer efectos colaterales. Uno de ellos es que al favorecer solo a un colectivo, se destinan fondos públicos de forma desigual, generando potenciales distorsiones en el mercado.
Si fuera eso cierto, estamos utilizando dinero público para un fin determinado, en este caso que es que los jóvenes viajen más. Vale, pues entonces me salta otra preocupación. ¿Por qué, si se utiliza dinero público, solo se utiliza con unas compañías y no con otras compañías? Esto genera un efecto muy negativo sobre la competencia y, por tanto, podrá encarecer aún más los precios en aquellas compañías que sufran el aumento en la demanda.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha cerrado un tramo de la Playa de las Teresitas, concretamente el acceso número 8, tras detectar en el agua altos niveles de E. coli, una bacteria que indica contaminación. La medida es temporal y responde a un protocolo de salud pública. Mientras el resto de la playa permanece abierta, este tramo seguirá cerrado hasta que se confirmen los análisis que garanticen su seguridad para el baño. El concejal de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Santa Cruz es Carlos Tarife.
Tras la analítica en cuestión que hemos realizado, se ha detectado la presencia de una bacteria, se ha balizado, se ha cerrado ese acceso a las Teresitas y a partir de ahí estamos a la espera de una nueva analítica para poder abrirla en el menor tiempo posible, pero evidentemente la abriremos siempre y cuando la analítica dé el resultado correcto.
En 10 años, Tenerife ha perdido 820 hectáreas de cultivo, pasando de 18.000 en 2014 a poco más de 17.200, con una disminución tanto en herbáceos como en permanentes. Además, factores climáticos como el calor excesivo y la sequía complican la situación, afectando especialmente al plátano, al aguacate y la papa. Teo Hernando es el secretario general de Asaga Canaria.
Sí, pues si ya de por sí tenemos un sector agrario muy pequeño con respecto a lo recomendado, y cada vez va a menos, ves la gráfica de aumento de la población y del turismo, y luego ves la gráfica de la superficie de cultivo de las explotaciones ganaderas y van en sentidos contrarios. La población somos cada vez más y cada vez vienen más turistas y sin embargo producimos menos cada vez. Es que no tiene sentido, ¿no? Somos personas que necesitamos comer.
Por último, te cuento que un hombre de 40 años de nacionalidad extranjera resultó gravemente herido tras un accidente de parapente en la zona de Taucho, en Adeje, aquí en la isla de Tenerife, y bomberos y servicios de emergencia acudieron al lugar, estabilizaron al afectado, quien presentaba politraumatismos graves, y lo trasladaron en estado crítico al Hospital Universitario Pitén Sur.
Gracias, Brian. 10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Black Friday en Canary Colchón. Tenemos grandes ofertas todo el año. Y ahora, hasta primeros de diciembre, compra tu colchón Flex y llévate la base tapizada y dos almohadas de regalo. Ven y entérate de más super ofertas en Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Le decía yo a Roberto González esta mañana, ¿quién no ha llorado con esta música de ET, el extraterrestre, alguna vez, viendo la película, en esa escena en la que se eleva sobre el cielo con Elliot, el niño que lo cuida durante toda la película? Bueno, pues justamente ese actor, Henry Thomas, está aquí, en la isla de Tenerife, y va a recibir un premio a su carrera en el Festival Isla Calavera. A las 9:30 ha comenzado en la Laguna una rueda de prensa sobre este asunto. Así que Elliot hoy es protagonista. ET es protagonista con este premio del Festival Isla Calavera. Me está escuchando aquí Brian Estupiñán que hay un crossover entre ET y Star Wars. A ver, explícame eso, Brian.
Para que te hagas una idea, el universo cinematográfico llega un momento que se mezcla.
Sí.
Date cuenta que, si no me equivoco, John Williams es el que hace las dos bandas sonoras.
Correcto.
Y hay una parte en la que ET está paseando dentro de la bicicleta, tapado. Y date cuenta que hay como una especie de disfraces por la calle, no sé si es con motivo de Halloween.
De Halloween, sí.
Y él reconoce a la figura de Yoda, que hay un niño disfrazado de Yoda,
verdad,
en ese momento.
Pero
no solamente queda aquí, sino que ese guiño también está de vuelta en el episodio 1 de Star Wars, cuando están en el Senado Galáctico.
Sí.
Y se puede ver que en una de las cápsulas, que pertenece a uno de los sistemas, aparece también varios alienígenas con la forma de ET.
Ah, pues mira, eso no me acordaba yo. Sí, lo de la película ya sí me acuerdo, efectivamente, que vea Yoda. Es verdad. No se nota que Brian Estupiñán es súper mega fan de Star Wars, ¿eh? No se ha notado. Gracias, Brian, por ese apunte cinematográfico. Bueno, recuerda que tenemos ya la central de WhatsApp abierta contigo, con todos ustedes, en el 610-1080-11. Tú haces la radio con nosotros. También recuerda, en Instagram somos Cope Canarias, en Facebook somos Cope Canarias y en X somos @CopeCanarias y @Cope-Tenerife.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de Cope Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en Cope Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en Cope Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en Cope Canarias.
Con Roberto González.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta La Isleña.
Can Glasses Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand. donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Sunglasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Sunglasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en el Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Vacúnate contra la gripe y el COVID. Si perteneces a un grupo de riesgo, pide cita en tu centro de salud. Para cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Esos son los claxons que a veces suenan en los atascos. Atascos que se han hecho eternos en la autopista Tenerife 5 y que va a ser nuestro primer argumento del día. Queremos escucharte a ti en el 610-1080-11. ¿Tú has notado alguna mejoría en este año que llega el nuevo grupo de gobierno del Cabildo Insular de Tenerife? ¿Sí o no? ¿Vas todos los días por la autopista del norte? ¿Has notado mejoría? ¿La cosa sigue igual? Brian, ¿qué han dicho los políticos sobre este asunto?
Pues mira, te pongo al día. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, cifra en 23 millones de desplazamientos menos diarios, trayectos que antes ocupaban una hora y media de inicio a fin, pues ahora dice que tardan una hora. Y por el otro lado tenemos a Pedro Martín, el responsable del Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife, el principal líder de la oposición, que él lo que pide es que las cifras pues argumenten esos datos.
A ver, vamos a escuchar lo que decía Rosa Dávila primero, venga.
La autopista del norte, estamos hablando de que ya con la prueba de Guamasa veíamos que se reducían un 20% los desplazamientos, pero estamos hablando de que podemos constatar ya reducciones importantes de tiempo. Recorridos que antes se hacían en una hora y media, ahora, bueno, se hacen en una hora, sigue siendo mucho tiempo.
Y esto es lo que decía Pedro Martín, portavoz del Grupo Socialista, que lo decía ayer aquí en este programa. Pedro Martín.
Que hay 23 millones de desplazamientos menos desde que ella en coche desde que ella es presidenta del Cabildo. Sí. ¿De dónde saca esa información? No lo sabemos. Le he pedido que nos haga llegar los datos, no los muestra. Y mezcla información una con otra. 23 millones de desplazamientos, estamos hablando de personas que ahora no utilizan su vehículo o que van juntas. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, pues ¿qué quiere decir eso? Es lo que queremos preguntarle a la gente, mucha gente que a diario hace este recorrido. Por ejemplo, Juan Violán es portavoz del colectivo Alicios Norte. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente han visto una mejoría o la situación sigue siendo la misma que hace año y medio, Juan?
A ver, no cabe duda que ha habido una mejoría. Cierto es que no creo que sea el momento de estarse dando palmaditas ni sacando datos que realmente puedan no ser absolutamente certeros. Sí es cierto que ha habido mejoras, que hay trayectos y días. Lo que ahora mismo no se sabe exactamente es qué días son los que se colapsa o no, salvo que sea por una cuestión de accidentes de tráfico. Desde la asociación nosotros, evidentemente, tenemos un montón de asociados que van de manera continua a la capital, incluso hacia la zona sur, y nos comentan que efectivamente que hay un tráfico algo más fluido, que se nota una mejora en determinados días, pero luego hay otros que se atascan. Nosotros seguimos reclamando que no bajen la guardia, que no estemos en este tema de dimes y diretes, que parece que ahora mismo toda la política se basa en decir cosas y no hacer. Yo creo que en este último año el hecho de que por parte del Cabildo, con independencia del color político, se haya puesto foco en este problema, y se estén actuando sobre ello con las diferentes iniciativas que se han puesto en marcha, yo creo que es positivo.
¿Pero ustedes creen que con la guagua, solo apostando por la guagua, suficiente?
¿O es necesario
ya un tercer carril? ¿Es necesario ese bypass a través de Guamasa? Es decir, ¿ustedes qué piensan?
Nosotros somos partidarios de que es muy necesario el tercer carril. El bypass, por supuesto, igualmente. Pero el tema del cuello de botella que se produce, que ahora incluso todos los que vivimos en el norte lo sufrimos a la salida de Santa Cruz, antes era los viernes, ahora es todos los días a mediodía, para volver al norte es un auténtico colapso entre el puente del campo y,
sí,
y
señor, los rodeos. Sí, porque hablamos mucho de la cola a primera hora de la mañana, sí. pero es que, como tú dices, a la vuelta, a las 3 de la tarde, antes era los viernes, pero ya prácticamente todos los días hay unas colas.
Todos los días. Correcto. Entonces, yo creo que la asociación en su momento, y ustedes nos han dado voz a eso, hemos puesto un decálogo encima de la mesa con el tema del reajuste de los horarios de los hospitales, de las universidades, del tema del teletrabajo a funcionarios públicos que no sean de exposición al público. Es decir, hay que seguir acometiendo un montón de medidas. Y sobre todo el tema del transporte público, más allá de la gratuidad, que hoy hemos visto que han comunicado que va a seguir siendo gratuita, para Canarias yo creo que hace falta una flota mucho mayor. Yo tengo amigos que están un poco más concienciados con este tema y están yendo en transporte público desde la ruta de Santa Cruz, y hay guaguas que van llenas y que no se pueden subir y tienen que esperar a la siguiente, con la consecuencia de llegar tarde a su trabajo, de tener que estar pues generando un agravio ahí importante, ¿no?
Claro.
Entonces, yo sé que hay flota en camino, pero es que no se puede plantear una gratuidad al sistema público sin tener detrás un respaldo que lo soporte, ¿eh?
Vale. Por tanto, lo dejaríamos en mejor así, pero con muchos matices, digámoslo así, ¿no?
Sí, pero que sí se nota, ¿eh? Es decir, hay mejora.
Bien.
Una de las cosas que también propusimos a Rosa en su momento, y además fue a través de los micrófonos de la COPE, fue el tema de poner grúas satélite en las autopistas, que estén pendientes del tema de los accidentes, para que realmente cuando haya un accidente no pase lo que está pasando, porque los últimos accidentes han sido de auténtico colapso en la autopista. Eso al final es una faena para todos.
Muy bien. Juan, muchísimas gracias por contarnos la opinión de Aliso Norte. Gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Bueno, vamos a saludar a Mariana, que es una ciudadana de a pie, que vive en Los Realejos y que cada día se desplaza. Mariana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Tú has observado una mejoría en este último año? ¿Tardas menos en llegar a tu trabajo, Mariana? ¿Sí o no?
La verdad es que no. Yo sigo tardando exactamente lo mismo. O sea, me levanto súper temprano para ir a trabajar y vamos, con el tráfico. Es que suelo llegar hasta tarde mi trabajo. Mis trabajos son generosos y me permiten llegar un poquito tarde. Pero es que ni levantándome súper temprano.
¿Trabajas en Santa Cruz, imagino, La Laguna?
Sí, trabajo en Santa Cruz.
¿Y cuánto tardas en llegar desde Los Realejos hasta Santa Cruz por la mañana?
Una hora y 20, una hora y media, eso sí, siempre y cuando no haya algo de tráfico, o sea, de accidente, perdón.
Hola Mariana, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería hacerte una pregunta, y es que claro, tener en cuenta que tienes que ir todos los días al trabajo, entre semanas, de lunes a viernes, y luego el factor psicológico también de decir, tengo que levantarme temprano, tengo que coger la autopista, soy consciente de que me voy a pegar en la carretera una hora y media, ¿cómo es todos los días tener esto encima?
Pues la verdad es que es muy agobiante. Cuando estás en el coche, en la retención, es que te entra un agobio, una ansiedad, porque muchas veces pienso que no voy a llegar.
Y en el trayecto de vuelta, por ejemplo, ¿te coinciden las colas que antes comentaba mi compañero Guillermo García a las 2, 3 de la tarde? ¿O tienes un horario que, en cierta manera, te alivia en comparación con la mañana?
Claro, yo por la tarde es verdad que salgo más tarde del trabajo, salgo a las 4:30, más o menos sobre las 5, pues ya estoy saliendo, y es verdad que no me pilla un tráfico denso, sino que fluye un poquito más, pero que también hay retención.
Realmente, Mariano, estoy pensando, y es duro decir que desde Los Realejos hasta Santa Cruz puedas tardar hasta hora y media, es que no es agobiante, sí. Es que yo no sé, yo le he pondido otro calificativo, sinceramente, ¿eh?
Ya, un trayecto que puedes hacer perfectamente si no hubiera tráfico en 45 minutos, y pues yo lo hago una hora y media.
¿Tú qué le dirías a la presidenta del Cabildo de la Actividad adelante?
Que ponga una solución urgentemente a esta situación, porque es agotadora.
Esto, este agobio que sientes todos los días, esta sensación de ser agotador en la situación, con el paso de los días, digamos, sumada, pasa factura psicológica al final, ¿no?
Efectivamente, es que yo llego a mi trabajo y ya vengo cansada, porque es que es como le había dicho anteriormente, es que me genera ansiedad estar en el coche parada horas y horas sin que avance la cola y claro, te vas angustiando porque ya te digo, en mi trabajo porque son generosos y tienen en cuenta que vengo de los Realejos, pero igualmente es una responsabilidad, ¿sabes? Que te vas agobiando.
Claro, claro. Normal, normal. Pues Mariana, muchas gracias por contarnos tu opinión, ¿eh? Gracias, de verdad. Y bueno,
nada, gracias a ustedes.
Ponte la radio que siempre acompañamos por lo menos en esa horita y media, ¿eh? Y vas sí. Bien acompañada.
Seguro.
Gracias, Mariana. Hasta
gracias.
Luego. Bueno, luego. Entonces vamos 1-1. Vamos a ver nuestro próximo interlocutor, Joshua. Joshua viene en guagua desde la Orotava todas las mañanas. Joshua se nos ha apuntado al transporte público. Pero, ¿tarda más o tarda menos que hace un año? Joshua, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Tú, como digo, vienes en guagua, vives en la Orotava, vienes a la área metropolitana. ¿Cuánto sueles tardar más o menos en llegar, Yosu?
Exactamente, yo voy en guagua todos los días y si bien es verdad que noto cierta mejoría, que no es la mejoría que esperamos todos, pero cierta mejoría, yo estoy tardando aproximadamente un día bueno, no como el de hoy que tiene lluvia,
¿sí?,
en torno a una hora aproximadamente de la Orotava a Santa Cruz.
Una hora desde la Orotava hasta Santa Cruz en guagua, y si llueve sí. Más todavía, claro, porque hay más gente que...
Hoy ya se ha notado que el tiempo, desde que cambia el tiempo y llueve, yo creo que volvemos a tomar más los coches y dejamos el transporte público y entonces se nota bastante la afluencia de vehículos en la carretera. Hoy, por ejemplo, yo he tardado más de una hora y media en llegar a Santa Cruz.
Madre mía, o sea que caen cuatro gotas porque esta mañana tampoco ha llovido tanto.
No.
O sea, caen cuatro gotas, la gente coge más el coche y has tardado hora y media en llegar desde la Orotava a Santa Cruz.
Exactamente.
Madre mía, ¿y sí. Tú te has apuntado ahora a esto de la guagua de que es gratis o siempre has ido en guagua?
Yo siempre he optado por la guagua, sí. Pero es cierto que ahora opto más que antes porque sobre todo por el tema de las frecuencias, sí. La gratuidad también es importante, ¿no? Porque al final el hecho de que sea un gasto menos pues es importante y es también un aliciente para sumarte, pero sobre todo por las frecuencias. Yo antes tenía una guagua, por ejemplo la 108, que pasaba en torno a cada 30 minutos, una cosa así, y ahora por ejemplo en los horarios, en las horas puntas de la mañana y demás, pasa a menos 20, a en punto hay 20 y hay media. Entonces si por alguna cuestión llegas un poco tarde o sales un poco tarde de trabajar, o te permite una flexibilidad que antes no tenías, entonces también optas más porque tienes mayor flexibilidad con los horarios.
¿Y cómo definirías, digamos, cuál es tu estado de ánimo cuando te pegas una hora a la guagua todos los días, o incluso si llueve, que ahora va a empezar a llover un poquito más, hora y media, Joshua?
Bueno, es horrible. Es horrible porque al final lo que experimentas es que se intenta conciliar a nivel laboral un montón de cuestiones, pero después llegas a la TF5 y te rompe todos los planes, ¿no? Intentas organizar el día y basta que haya un accidente, basta que se averíe un vehículo y demás, que ya eso hace que tú llegues pues tardísimo a casa o llegues tardísimo a trabajar, ¿no? Que por suerte en mi caso pues en el trabajo pues hay bastante comprensión con el tema, pero que vamos, que a veces trastoca mucho hasta la propia agenda laboral, ¿no? Si llegas tarde a una reunión, si te están esperando, afecta a terceros, es complicado la verdad y te agobia.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Yosa, muchísimas gracias, un saludo,
saludos,
hasta luego. Vamos a saludar también a Bill, él viene de la Orotava todos los días. Bill, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú vienes en coche o en guagua, Vile?
Yo vengo en coche.
En coche. ¿Y cuánto sueles tardar desde la Orotava hasta Santa Cruz en estos últimos tiempos?
Pues en estos últimos tiempos más o menos unos 40 minutos o así.
¿40 minutos?
En tiempo, pero no a Santa Cruz, a la Laguna.
A la Laguna. Vas a la Laguna en 40 minutos. Bueno, sí, te ahorras 10 o 15 minutos más hasta Santa Cruz.
Claro, pero es verdad que he anticipado la hora de salida con respecto, por ejemplo, al año anterior.
O sea, pero vamos a ver, del año pasado a este, ¿tú has notado una mejoría, como dice la presidenta del Cabildo, o no? ¿O la cosa sigue igual?
Sí hay cierta mejoría, porque es verdad que yo otros años he encontrado más, mucho más tráfico y he tenido que desviarme por otras carreteras para intentar llegar antes y tal. Y ahora pues ya llevo un año, bueno, todo este curso voy directamente por la autopista. Es verdad que hay parones desde la altura de la gasolinera al bohillo, ahí ya, sí, ya empieza a haber parones.
Porque ¿a qué hora sales tú exactamente, Billy, de la hora?
Yo salgo a las 6:20.
A las 6:20.
Para empezar a trabajar a las 8, debería salir más tarde, pero salgo a las 6:20.
6:20 para llegar con tiempo, digamos.
Y sí, llego sobre las 7, 7 y 10.
Y cuando llegas ahí al bohillo ya te cogió la cola, sí, ¿no?
Ahí ya hay cola.
Y a partir de ahí, pues está la curva del Sausal, Tacoronte, y estás parado, ¿no?
Sí, sí. Hay tramos en los que te paras. Bueno, y más como, por ejemplo, hoy que llovía, pues hoy había, ya yo encontré retenciones de Santa Úrsula. A las 6:20 de la mañana había retenciones en Santa Úrsula. Pero más o menos iba yendo y tal. Pero sí que es verdad que te paras en el Sausal, en los Naranjeros. Hay puntos claves que son las incorporaciones de cada uno de los pueblos, que es lógico. Acumula más tráfico ahí, digamos.
Bien, por tanto te colocamos en la lista entonces de ligera mejoría, salvo que haya o lluvia o accidentes y tal. Te colocamos en esa categoría, digamos.
Sí, más o menos. Sí es verdad que yo creo que la solución para todo esto, sin duda alguna, nada, ni tren ni tercer carril como van a empezar a hacer ahora en Guamasa, que se colapsará, bueno, durante las obras, no será una odisea para todos nosotros. Y cuando esté hecho, pues se volverá a colapsar. Yo creo que la única solución es el carril bus, carril guagua, porque yo lo veo, o sea, veo las guaguas llenas, veo más gente en la guagua, yo cogería la guagua, pero la guagua va por el mismo sitio que vamos todos. Al claro. final se para en la misma cola y a mí no me es rentable ir en la guagua por eso.
Claro.
Si la guagua tuviera prioridad ante todo, pues indudablemente, vamos, cogería la guagua.
Muy bien.
Está claro.
Billy, gracias por contarnos tu testimonio y tu experiencia de cada día, ¿eh? La verdad que nos sirve un montón y es muy gráfica, desde luego. Gracias, Billy. Un saludo.
Muchas gracias a todos.
Bueno, última opinión. Son 5 ciudadanos, repito, que hemos consultado hoy un poco y que cada día, que podría ser usted que nos está escuchando, ¿eh? Que nos está mandando también alguna nota de voz por aquí al 610-1080-11. Vamos a saludar a Carlos. Él viene en guaguas de La Matanza todos los días. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Mejor o peor que hace un año? ¿Tardas menos o tardas lo mismo que hace un año? ¿Carlos?
A ver, yo he de decir que con la guagua estoy bastante contento. La estoy cogiendo desde hace como 2 meses, casi 3 meses, diría. Y es verdad que las colas siguen estando ahí, pero viene uno más despreocupado, viene uno leyendo, escuchando música y quieras o no, pues... ese ratito lo pasa uno de otra forma, ¿no? Y gana en salud sobre todo y despreocupación, aparcamiento, etcétera. Ahora, lo que no entiendo es este tema de que la cosa haya mejorado. Yo la verdad que sinceramente no es que solo no ha mejorado, sino veo que cada vez hay más coches en la autopista. Cada vez somos más, la gente conduce con más estrés, y cada vez más accidentes, por lo menos es lo que me topo cada día, ¿no?
Sí. Sales de La Matanza y nada más salir de La Matanza te tropiezas ya con la cola ahí. Llegando
con la cola, sí, claro. Sí. Y el hecho no es solo de ir a trabajar a la zona metropolitana, el tema de regresar es tremendo. Ya no te digo un viernes. Un viernes vas almorzando casi a la hora de merendar o de cenar. O sea, es una cosa impresionante. Entonces no sé dónde está... No sé muy bien dónde está esa mejoría, ciertamente.
O sea, ¿tú sufres más para volver que para ir, a lo mejor, o no?
Sí, el tema de volver es tremendo. Y bueno, ya por la tarde, cuando uno tiene que ir a buscar a los chiquillos y demás, eso, yo en mi caso tengo que ir desde La Matanza hasta Los Ralejos, salgo como a las 4 de la tarde, y el tema de los accidentes es un día sí, un día no, ¿eh? Uh-huh. Es verdad que en esto yo creo que también, pues como todo, ¿no? El tema... la educación, el civismo, el tema de no ir mirando al móvil, de estar muy atento, de guardar la distancia de seguridad, pues claro. Bueno, lo de siempre, ¿no? Es como todo. Y también creo que nos falta concienciarnos más también de que todos podemos poner nuestro granito de arena en el tema del transporte público. O sea, yo invitaría a los oyentes a que se animen a probar un día, o sea, a evitar ese automatismo que tenemos de coger el coche e ir a trabajar, si se puede, ¿no? Porque es verdad que hay zonas donde uno es muy complicado acceder en guau. pero a probar una semana, a intentarlo. Y pues, por lo menos en mi caso ha sido una satisfacción tremenda, ¿no? Porque ya te digo, uno va más despreocupado, evita estar aparcando, si tienes un problema en la autopista, pues no tienes que solucionar tú nada, aparte de que es gratuito.
Vamos, también que tienes tu experiencia con la guagua ha sido muy positiva, está siendo muy positiva, lo que me quieres decir.
Pero, el único pero es el tema de oye, pues que siempre se queda corto. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo en aumentar la partida de guaguas y demás,
sí,
pero aún así es insuficiente. Ay, el tema de, sobre
un
todo,
carril con un carril bubao, pues mucho mejor será, evidentemente.
Imagino.
Bueno, en fin.
Pero sí es verdad que hay guaguas que están masificadas, eso sí es verdad. Y eso es un peligro también, claro.
Pero no, desde luego. Carlos, muchísimas gracias por tu testimonio.
Nada.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta otra. Bueno, pues
es
la radiografía que hemos querido hacer de la situación. En general veo que hay cierta opinión, que hay ligera mejoría, o sea, que va un poco la línea de lo que decía Rosa Ávila, aunque también hay personas como Mariana que nos han dicho que esto es un agobio y que ellos siguen pegándose 1:20 cada mañana en la autopista. Ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Estas Navidades, en Décor Internacional, te regalamos comodidad. Por compras superiores a 20 euros, disfruta de 1 hora de parking gratis en pleno centro de Santa Cruz. Olvídate de buscar aparcamiento y aprovecha al máximo tu tiempo en Parking Whaler. Haz tus compras navideñas con total tranquilidad. Décor Internacional, donde la magia de la Navidad y la comodidad van de la mano.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Los actuales campeones de Europa vuelven a Tenerife, 30 años después. España-Suiza, fase de grupos de la UEFA Nations League, lunes 18 de noviembre, 19:45 horas, Heliodoro Rodríguez López. Compra ya tus entradas en tickets.rff.es. La selección absoluta de fútbol vuelve a Tenerife. Tú también puedes ser parte de la historia.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
El mar es parte de nuestra vida y respetarlo es nuestro deber. Consumir pescado artesanal no solo es elegir lo más fresco y saludable, es también apoyar a nuestra economía local y proteger nuestras especies marinas. En Tenerife, cuidamos nuestro mar y disfrutamos su riqueza. Pesca artesanal. Cabildo de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10:40, vamos a escuchar también a los oyentes en el 610-1080-11, que nos han enviado su nota de voz. También hay algún mensaje por aquí. Dice, buenos días, Guillermo, no entiendo cómo la gente dice que mejoría. Se sigue tardando lo mismo. Esto es un sin vivir, dice por aquí otro oyente. Dice, hola, buenos días, Guillermo. Desde Los Realejos ya te digo yo que tardamos lo mismo de siempre. Como han dicho, cada vez que llueve esto es un infierno, dice por aquí otro oyente. Vamos a escuchar a otro oyente. Nota de voz en el 610-1080-11. A ver qué nos dice.
Buenas, señores, pues yo diferencia, buenas tardes, buenos días, llamo desde Rico. Yo diferencia no he notado. Tengo que subir muchas a la semana, a veces hasta dos o tres veces al hospital por motivos familiares. Y yo las colas las sigo viendo igual. Si tengo que estar a las 7:15 para la analítica, salgo de casa a 5:15, 5:20 más tardar, porque ya a esa hora ya se encuentra uno bastante tráfico. Y también deberían de hablar no solo las colas en la autopista, sino también lo que se produce aquí en el norte de la isla, en la rotonda de la Niña Insular, que está aquí en Buen Paso. Las colas por la tarde a partir de las 3 son brutales, tanto la Niña Insular colapsado, como la gente que viene de la isla de abajo, también colapsado. Venga, un saludo.
Vamos con otra nota de voz, en el 610-1080-11.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Guillermo, lo de las colas, esto sigue pasando hace 20 años. Y 30 años. Yo tengo amigos que salen de Buenavista y de La Caleta a las 5 de la mañana para no coger la cola de las 6:00. O sea, yo no estoy hablando de la cola de las 7 o de las 8, no. Para no coger colas de las 6:00 de la mañana para llegar sobre las 7, antes de las 7 allá, para echarse un sueño. O sea, ya no es coger la cola de las 8, es coger la cola de las 6:30.
Bueno, ustedes siguen opinando. En el 610-1080-11, notas de voz, las vamos escuchando. 10:42, vamos con nuestro tiempo de análisis, venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, recordarán que ayer escuchábamos la denuncia de un familiar de un paciente del Hospital Universitario de Canarias, se llamaba Suri, que nos contaba que su padre está ingresado en la planta número 10 del Hospital Universitario, la planta de enfermos oncológicos. Desde hace ya algún tiempo sabemos que en esa planta no hay aire acondicionado por las deficiencias en el sistema eléctrico que no permiten que el aire acondicionado llegue hasta esa zona, que ya nos explicaba en su momento a Sacoya. Pero ahora que nos sorprendía la denuncia que hacía este oyente con un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales y que ha salido en multitud de medios de comunicación, en el que se observa cómo la barandilla de del balcón de la terraza de esa habitación, pues está en un estado bastante lamentable, que incluso el propio Suri nos decía que ponía en riesgo su seguridad, que tenía miedo de caerse al vacío, o sea, que estaba literalmente oxidado con el paso del tiempo y con unos enganches que desde luego no parecían nada seguros. Vamos a escuchar lo que nos decía este familiar.
Voy a salir un poco al balcón, a que me dé un poco el aire. Cuando voy a salir al aire, cuando veo la baranda, dice, no te apoyes, mira cómo está eso. Y cuando miro la baranda, digo, pero señor, ¿y cómo va a estar esto así? ¿No hay un pequeño mínimo de mantenimiento? O sea, aquí no hay nadie que se dedique al mantenimiento, no hay una persona responsable que se dedique a mantener las instalaciones en estado normal. Nadie ha pedido nada de 5 estrellas, ni mucho menos, ni un hotel, ni un spa, ni nada, sino que simplemente el hospital de todos esté en un estado que digas tú, normal.
Normal, es lo que decía este oyente. Bueno, vaya por delante que le agradezco muchísimo, y lo digo de verdad, al gerente del Hospital Universitario de Canarias, a Zac Goya, que siempre tiene un momento para ponerse al teléfono y dar la cara, que no todo el mundo puede decir lo mismo. Adasac, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gerente? Además, creo que estaba en medio de una reunión que le hemos sacado y le agradezco muchísimo que nos atienda, de verdad. Adasac, ¿qué podemos decir de este asunto? Porque estamos acostumbrados a hablar de la urgencia, en fin, en general de las infraestructuras de un hospital y de un edificio que ya hemos comentado varias veces, que es de hace 50 años y que tiene estos problemas, pero realmente, ¿qué explicación le podemos dar a esto, Adasac?
Bueno, en primer lugar, hay que pedir disculpas porque, como bien relata el familiar, son cuestiones que no deben de pasar y, como en cualquier otra institución, pues a veces cometemos errores y se pasan por alto cuestiones como esta. La realidad es que el edificio, ya lo hemos hablado muchas veces, tenemos un edificio de los años 70, y que necesita muchas obras de mantenimiento. No quiere decir eso que no las hagamos, y no quiere decir eso, no justifica para nada lo que ha sucedido en esa planta. Tenemos más de 150 personas que se dedican al mantenimiento de la instalación.
Sí.
La variabilidad de las cuestiones que suceden en mantenimiento durante los 365 días, 24 horas que tiene el hospital de funcionamiento, es muy amplia. Y concretamente nosotros lo que hacemos normalmente es hacer planes de actuación que van por plantas y que se van acometiendo diferentes acciones para ir haciendo esos mantenimientos integrales. Cuando se hacen reparaciones de las plantas, que este año por diversos motivos no se realizó en la planta 10, que era la que lo llevaba, pues puede haberse quedado o pasarse por alto esta cuestión. El motivo es, como bien estábamos hablando, tenemos previsto dar prioridad a la climatización de esa planta, empezar de las 10 hacia abajo,
sí.
Y la renovación de la implantación de toda esa climatización se hace por las tuberías, todas las canalizaciones que lleva toda esa climatización se hace por esos balcones. Ello puede haber supuesto, entiendo, para buscar una justificación, que se nos haya pasado por alto el mantenimiento, se hayan centrado en el planteamiento de cómo podemos abordar esa obra que les comentaba el otro día, que es una prioridad y se está trabajando en el proyecto. Hemos tenido muchísimos técnicos, que es lo que es un poco sorprendente, estudiando el cómo hacer esas canalizaciones, cómo transportar, y que nadie se haya percatado de la necesidad, independientemente de que vayamos a cometer esas reparaciones o no, esa obra o no, que eso está en mal estado y que no puede demorarse. Yo lo achaco a un fallo nuestro, humano, de no habernos percatado de ese mantenimiento que sí o sí hay que hacer y que no se puede demorar. Eso hemos estado reunidos. De hecho, ayer tuve otra vez reunión con los chicos y nos decían que, bueno, que a veces surgen muchas cuestiones a la vez y sí, que algunas se puede demorar, pero lo que está claro es que si no se puede actuar hay que bloquear ese acceso. Eso, hemos tenido un fallo importante y les estoy diciendo que es verdad que les estoy exigiendo a los compañeros muchas actuaciones, porque estamos en muchas remodelaciones, estamos abordando decenas de obras en simultáneo dentro del hospital, desde baños hasta el borde de cambios de despacho para generar nuevos espacios, como fue la sala de lactancia, la UCI pediátrica, que también está desarrollándose, las obras que se están acometiendo en urgencia y que hemos acometido durante todo el verano. En definitiva, estamos haciendo muchas actuaciones y eso puede ser que hayamos perdido el punto de vista de esas microobras que hay que siempre mantener y hacer para que no pase esto. Entonces, pues, ha sido un error que puede tener graves consecuencias, y lo único que podemos hacer al respecto es intentar solucionar, poner los medios para que eso no pase.
Entiendo que ya se ha bloqueado, por tanto, esa terraza, ese acceso, se ha tomado alguna medida, y sobre todo si eso puede ser síntoma de que a lo mejor esto esté pasando en más habitaciones, si van a proceder a hacer algún tipo de revisión de ese tipo de infraestructura.
Es una de las cuestiones que le he planteado a los compañeros, es decir, esto puede ser el aviso de que hay más, porque esto no se fastidia, no se oxida de un día para otro.
Sí,
entonces
claro,
hay que hacer una revisión de todas, y todos aquellos que estén en esas condiciones, por supuesto, hay que bloquearlo, que se nos puedan haber pasado por alto, y automáticamente empezar a ir reparándolo. Porque sí o sí, las obras y los proyectos que llevan licitaciones y son de más complejidad, como lo que estamos planteando para esa climatización, porque estamos buscando una alternativa para no esperar la puesta en funcionamiento del cuadro eléctrico y por lo menos abordar la climatización de esa planta, no puede suponer que nosotros en ningún caso dejemos de atender este tipo de reparaciones.
Claro, efectivamente. Bueno, por lo menos me quedo con una buena noticia, y es que están viendo cómo arreglan el tema del aire acondicionado en esa planta, ¿no? Que ya comentábamos en alguna ocasión que, hombre, que
sí,
es una planta con pacientes oncológicos, ¿no?
Es una alternativa que se nos ha planteado. La climatización de la instalación lleva, el proyecto de climatización son 20 millones de euros de lo que es las plantas de hospitalización. Una de las, bueno, lleva intrínsecamente la reparación de toda la fachada. ¿Por qué? Porque las canalizaciones, todas las tuberías que llevan los flujos de agua fría que con los que se hace esa climatización, se hace a través de todos los balcones, y por lo tanto hay que reparar toda la fachada, que ya de por sí está en mal estado. Entonces, el esperar por eso no es, sabemos el problema que tenemos con el suministro eléctrico, podemos abordar, a los compañeros se les ha ocurrido que cabe la posibilidad de abordar, traer el agua desde otro edificio, del edificio de actividades ambulatorias,
sí.
Y que podríamos, no da para todo porque esas enfriadoras tienen una capacidad, por supuesto, limitada, pero que podríamos empezar una climatización por esa planta. La dejaríamos, la instalación se usaría, podría servir para cuando ya podamos montar la climatización en el edificio de hospitalización, pero transitoriamente podríamos dar climatización a esa, incluso a lo mejor a otra planta. En eso, en ese estudio están trabajando, y ellos no le he marcado como prioridad número uno de las obras externas, porque la prioridad número uno son obras de urgencia, de obras externas, climatización, para poder abordar todo este tema. Es ilusionante, están trabajando, pero pasa que son proyectos realmente complejos y que están en manos de los ingenieros.
Bueno, yo creo que explicado queda suficientemente. Era, yo creo que imperativo, pues, bloquear ese balcón en particular, por lo menos, habida cuenta de los vídeos que hemos visto, y que se revisen los demás. A saco ya, gerente del Hospital Universitario de Canarias, muchísimas gracias, no le robo más tiempo. Gracias, de verdad, un saludo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. 10:51, ha sido nuestro tiempo de análisis. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:08. Me quedo ahora en Santa Cruz y con el taxi. La Asociación Elite Taxi Tenerife, que preside Miguel Ojeda, ha convocado paros, ha convocado una huelga para varios días, 26 de noviembre, 3, 10 y 17 de diciembre, entre las 12 y las 14 horas, por las Ramblas de Santa Cruz. También para los días 20 y 30 de diciembre. Sobre la mesa, algunas cuestiones que reclaman, dice Miguel Ojeda, que se ha hartado del proceder del ayuntamiento, y en este caso de la concejala de movilidad, Evelyn Alonso, con el tema del rescate de las licencias, que todavía se debe el pago, también de las subvenciones a los vehículos PMR para personas con movilidad reducida, y también la instalación de un carril bici patinete que, al parecer, pues entienden que va a perjudicar sus intereses. Evelyn Alonso es la concejala responsable del área en el Ayuntamiento de Santa Cruz de movilidad. Evelyn, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. Bueno, primero, ¿qué les parece que este colectivo mayoritario en el sector de taxi haya planteado esta huelga?
Bueno, como siempre te digo, el derecho a la huelga es un derecho constitucional, por lo tanto, en eso no tengo absolutamente nada que ver. En cuestión sobre los motivos de la huelga, pues sí tengo que decir que es verdad que estamos trabajando para pagar las subvenciones y los rescates del 2024 en el año 2024, porque sí tengo que reconocer que el único error que he cometido yo es ceder a la presión del señor Ojeda en la mesa del taxi diciendo que pague cuanto antes o en el mes que me diga el sector, o por lo menos en este caso el señor Ojeda. Movilidad no tiene ningún problema en pagar los rescates cuanto antes y las subvenciones cuanto antes, los procesos administrativos son los que son. Por lo tanto, huelgas por las subvenciones y rescate del 2024, cuando estamos dentro del 2024, pues sinceramente no lo veo, Guillermo, pero como te digo, el sector tiene todo el derecho a manifestarse cuando lo considere oportuno. Los motivos, pues, están claros que no son motivos reales de huelga porque estamos dentro de la fecha del 2024.
Cuéntale, por aclarar un poco, es decir, por ejemplo, las subvenciones a los PMR, que es una de las principales reivindicaciones de este colectivo. ¿Por qué no se han abonado y cuándo prevén ustedes abonarlas?
Mira, Guillermo, este año se han incluido los presupuestos más tarde de lo habitual de otros años anteriores. Sí. Han comenzado los presupuestos a activarse en abril, o otros años están en enero o febrero ya activos. Por lo tanto, todo eso retrasa no solamente el área de movilidad, sino a todas las áreas del ayuntamiento que tienen que proceder a pagos de subvenciones, pues esos pagos. Es verdad que nos hemos reunido con los PMR, nosotros les damos unas fechas estimatorias del área de movilidad de cuando se mandan los expedientes, pero esas subvenciones no dependen solo del área de movilidad. Cuando salen del área de movilidad tienen que pasar por intervención, tenemos que pasar por junta de gobierno. El lunes, este lunes, ya se llevó los créditos para el rescate del 2024 junta de gobierno. Ahora tienen que volver a intervención. O sea, es un procedimiento administrativo, aunque nosotros tengamos la buena fe de pagarlo en 2 meses, en 3 meses, porque te, como te comento, en movilidad no tenemos ningún problema de que esto se pague al mes siguiente, pero sí. Es que no depende solo de nosotros. Por eso te comento que el único error mío ha sido ceder la presión del señor Ojeda en la mesa del taxi, diciendo que paguemos cuanto antes, que tiene que ser en septiembre, octubre, y que le demos fecha. A partir de ahora no vamos a dar más fechas, porque no depende solo de movilidad, y soy yo la que quedó mal con el sector. Mira, solo un dato. En el año 2019, cuando gobernaba la señora Patricia Hernández, el rescate del 2019 se pagó en el primer trimestre del 2020. ¿Ustedes vieron alguna manifestación en diciembre por esos rescates? Pues te invito a que busques a ver si hubo alguna manifestación, porque el rescate no se iba a pagar en el 2019. Te invito a que lo busques a ver si encuentras algo. Entonces, por lo tanto, a mí lo que me da pena es que el sector se esté manifestando cuando nosotros hemos cumplido con el sector. Desde que llevo el área de movilidad con el sector del transporte desde el año pasado, desde julio del 2023, hemos cumplido con las necesidades del sector, empezando por la eliminación de la tarifa T1, hemos escuchado todas las propuestas, o sea, hemos cumplido con el sector en cuanto a no hemos tratado de hacer nada contra el sector. Que yo diga, oye, mira, desde que se empiecen a completar los paquetes de los rescates del taxi, que son 37 para el año 2024, actualmente tenemos 22 para rescatar, porque es voluntario. Oiga, que lo tienen que pagar desde que ya tengan toda la documentación. Pues sí, yo lo voy a pagar desde que tengan toda la documentación, pero eso no quiere decir que lo tenga que pagar en octubre, porque el plazo de cierre para el rescate terminó el 31 de octubre, y el 31 de octubre me entraron licencias nuevas para poder rescatar. Por lo tanto, ¿que movilidad quiere pagarlo cuanto antes? Por supuesto, pero no depende solo de movilidad, depende de intervención, de los informes que salgan a la Junta de Gobierno, y cuando esté todo, estamos hablando de dinero público, cuando esté todo el expediente completo, procederemos al pago en tesorería, que a mí me hace gracia porque he leído en alguna noticia que tesorería paga en 24-48 horas. Bueno, yo es que aquí hablan de los técnicos de todo el ayuntamiento como si los conocieran desde dentro, o sea, no se sabe el cargo que tiene esa tesorería. Pero desde luego movilidad está detrás de esos expedientes, tanto con intervención como con tesorería, para que caminen lo antes posible y poder cumplir con el sector en el 2024. Entonces, esa es la situación real.
Me quedan solo 2 minutos, Evelyn, pero hay otra asociación que es la gremial del taxi que está denuncia hoy en día avisos, por ejemplo, que el calendario de parada obligatoria está perjudicando a usuarios y profesionales, que se están dando imágenes pues de largas colas en algunas paradas, y ponen como ejemplo lo que ocurrió este fin de semana con los dos festivales musicales que tuvimos, de reggaetón y de Love the Night. ¿Qué pueden decir ustedes a esto?
Sí, mira, te comento, los calendarios antiguamente se aprobaban por decreto, o sea, de la concejal, por lo tanto el calendario se podía modificar en tiempo y forma según los eventos de la ciudad. Por ejemplo, estos dos grandes conciertos nos entraron la semana pasada, sí, y ya no pudimos modificar el calendario, porque el calendario, por una sentencia judicial, se tiene que modificar en pleno, que son los plenos ordinarios que estamos teniendo todos los meses. Por lo tanto, si hay algún evento que nos entra después de haberse celebrado ese pleno, nosotros no podemos hacer nada, porque se tienen que aprobar en pleno. Eso es lo primero. Y segundo, vamos a recordar que existen dos. Actualmente tenemos 695 licencias. De esas 695 licencias, por las paradas del calendario, se retiran al día 140. ¿De acuerdo? De esas 140 hay que quitar 41, porque son las 41 que están de momento en suspenso por diferentes cuestiones. Sí. Enfermedad, por fallo del vehículo, lo que sea. Entonces están actualmente 140 licencias fuera de la calle al día, por lo tanto que se quedan el resto trabajando. Los fines de semana trabajan la mitad, 350 el domingo y 350 el sábado. Por lo tanto, están en un déficit claramente en el sector del taxi con todos los eventos que hay aquí. Por eso, en comparecencia el otro día, cuando me preguntaron sobre el sector, decía que es que no hay taxis en la calle, pero eso, Guillermo, te lo puede comentar cualquier persona que va por la calle. A mí me paran la gente y me dice, no hay taxi, claro. No hay taxi. Entonces,
no lo dice.
Por lo tanto, o sea, es que te lo dicen los oyentes. Entonces, claro, hay que modificar el calendario pues para ampliar esta presencia de los taxis, porque a mí lo único que me llega es que no hay taxi. Y si después le sumamos a los eventos que hay en la ciudad, en este caso no era en la ciudad, era en la autoridad portuaria, pero que nos los transmiten de forma tardía, yo ya no puedo modificar. Entonces, hay 350 taxis en los fines de semana que no están dando servicio y que están parados y que quieren trabajar. Y hay 140 durante la semana que también están en su casa y que quieren trabajar para dar ese servicio.
Esto tenemos que hablarlo todavía con tranquilidad, porque la gente de la calle repite mucho eso. No, es que no hay taxi, y sobre todo en eventos como este. Me llega a las 11, Evelyn. De verdad que tengo que dejarlo aquí, lo siento, pero a ver si otro día lo hablamos con más tranquilidad. Evelyn Alonso,
cuando
como quieras,
Guillermo, sin un problema. Gracias. Un saludo, un abrazo, chao.
11 puntos, vamos al boletín informativo y seguimos. Venga.